Buen día, Lucas, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, los saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para usted y toda la audiencia.
Bueno, gracias por estos minutos con la radio pública. Imagino preocupado por esta decisión de la empresa Cocó.
Sí, como bien decía usted, es la única empresa de transporte público que presta el servicio en nuestra localidad, así que es una situación que en realidad nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Estamos trabajando a contrarreloj para ver cómo podemos resolver esta situación que es esencial para muchos cientos de vecinos que viajan diariamente a Plotier o a Neuquén, ya sea por trabajo, por los chicos que estudian. Así que es un desafío que estamos afrontando con mucho trabajo, con mucha serenidad, pero con mucho trabajo.
Bueno, en principio, ¿cómo lo resolverían, intendente? Porque la empresa deja de prestar servicios mañana.
Mañana ya lo comunicó formalmente, deja de prestar el servicio a nuestra ciudad, así que estamos evaluando otras alternativas con el gran acompañamiento de la provincia, viendo otros transportistas para buscar alternativas de poder brindar el servicio público. Uh-huh. Se han ido avanzando, pero bueno, están en tratativas con distintas alternativas de transporte público.
Uh-huh. ¿Que comenzarían a funcionar mañana mismo estas alternativas o todavía no lo tienen definido, concreto?
No, en este momento no hay nada concreto, pero bueno, estamos trabajando a contrarreloj para poder resolverlo cuanto antes. Es la realidad.
Pero ustedes se enteraron recién ahora, ¿cuándo les informó la empresa que iba a dejar de prestar este servicio?
A ver, venían con una serie de complicaciones un tiempo. Esto realmente se da por una cuestión económica, la falta de los ingresos o del aporte de Nación por claro. Los fondos compensadores que se vinieron dando hace muchos años. Impacta directamente en la economía de las empresas, por lo cual van definiendo su lógica de mercado, ¿no? Van definiendo su estructura de costo, bueno. Y en esto se ha venido dando a lo largo del tiempo. A mí me tocó asumir en diciembre, el primero inconveniente lo tuvimos el mes pasado, y ya definió el viernes a última hora. Notificó a provincia que resolvía dejar el servicio en la ciudad. Uh-huh,
uh-huh. ¿Y cómo van a hacer mañana?
Mañana es el último día que van a
prestar el servicio. Mañana inclusive trabaja. Pasado mañana sería el problema.
Tal cual.
¿Y cómo lo van a resolver?
Y estamos trabajando con las distintas alternativas de transportistas que hay para poder lograr concretar cuanto antes el servicio para la comunidad.
Y Páez, ¿cómo le va? Nicolás Rosinski lo saluda.
Muy bien, Nicolás.
Va a ser, uno imagina que será algo provisorio primero para poder cumplir con los tiempos. Digo, me imagino que la concesión del servicio de transporte debe tener unos pasos legales que deben demandar un tiempo más
claro.
O menos largo, ¿no?
Claro. Sí, tal cual. Ya hoy pensar en una concesión, estamos hablando de meses y hay que resolverlo cuanto antes, así que va a haber un servicio provisorio. Bueno, lo ideal sería, la realidad es que definirlo de fondo, resolverlo de fondo, porque no podemos estar todos los meses con la incertidumbre de que si el vecino puede o no viajar. Esa es una realidad, pero hoy, bueno, lo que nos apremia es el tiempo y resolverlo cuanto antes. Después veremos y daremos los pasos correspondientes para dejarlo definitivo.
Si hay una persona que vive en Cenillosa y que tiene que movilizarse, por ejemplo, por trabajo o por salud a la ciudad de Neuquén y no cuenta con movilidad propia, ¿qué tiene que hacer?
Le vamos a estar comunicando en el transcurso de mañana las definiciones concretas de si va a tener un transporte a disposición el viernes. Uh-huh. Y si no, cuanto antes. Pero sí estamos en una etapa, vuelvo a insistir, a contrarreloj para poder llegar cuanto antes a prestarle el servicio, a restablecer el servicio y garantizar el servicio de transporte público. Es la realidad.
Bueno, cambiando de tema, pero quizás no tanto, se confirmó finalmente que habrá una tasa vial en el municipio. Uno entiende que esto está relacionado desde el lugar en que esa tasa vial servirá en parte para cubrir el subsidio del transporte, ¿no?
Sí, es la realidad. Estamos trabajando sobre un proyecto de ordenanza, como lo viene haciendo toda la región Confluencia, de una tasa vial. La realidad es que estamos en una emergencia de transporte. La municipalidad no cuenta hoy con los recursos propios como para afrontar los costos de un transporte público. Por lo tanto, surgió esta alternativa, la estamos trabajando y en breve estaremos enviando al Consejo Deliberante para la evaluación del legislativo y proceder a la misma, ¿no? Creo que una de las alternativas que tenemos como para afrontar y poder garantizar a cientos y miles de vecinos, les diría que diariamente tienen que trasladarse por trabajo o por estudio a la ciudad de Neuquén. Así que sí, confirmo que estamos trabajando en ese sentido y en breve tendremos novedades al respecto.
¿Hay un número estimado ya?
No, todavía no tenemos los números estimados, pero sí va a ser en consonancia con lo que venimos o lo que viene trabajando los intendentes vecinos de la región.
4.5 es lo que se habla, ¿no? Más o menos.
4.5.
Muy bien. También se anunció en estos días la radarización. ¿Esto tiene que ver con las multas a los automóviles?
Sí, la Municipalidad de Senillosa tiene la autorización por la Agencia Nacional Vial de Nación, justamente, de dos radares en nuestro casco urbano, sobre la Ruta 22, Ruta Nacional 22, en lo cual lo agilizamos al trámite porque nosotros tenemos la Ruta Nacional 22 que nos atraviesa por el casco urbano y tenemos una escuela del sector donde no hubo un desarrollo o un crecimiento de la ciudad, por lo cual la comunidad educativa se traslada, tiene que cruzar la Ruta 22 y en los horarios de ingreso y egreso es bastante compleja la situación, y creo que eso nos va a permitir a que el turista o quien transite la Ruta Nacional 22 respete los semáforos, respete la velocidad desde la normativa. Por lo tanto, creo que es fundamental que empiece a funcionar cuanto antes para el cuidado de nuestros vecinos.
El objetivo de estos radares es que, bueno, justamente los automovilistas y sobre todo los que no viven en la ciudad, sino que pasan por allí, bajen la velocidad, pero ¿esto va a implicar multas y demás?
Sí, lo primordial es la seguridad vial, que respeten los semáforos, las velocidades correspondientes, y como consecuencia, quien no respeta una norma jurídica vial va a tener el impacto económico de una multa, sin duda. Pero lo primordial es generar la seguridad vial para cientos de vecinos que transitan la zona para justamente o para pasar a la escuela o en muchos casos a la municipalidad y para el vecino que viene a hacer trámites, etcétera, etcétera.
¿Y eso desde cuánto serían las multas?
Todavía no tenemos la unidad, digamos, del módulo. Lo estamos evaluando, estamos trabajando sobre el proyecto de ordenanza, así que lo vamos definiendo en el transcurso de esta semana.
Digo, porque esto va a ser importante para la gente que no es de la ciudad y que pase por allí. Acá en la zona de Neuquén también tenemos multitrocha, también hay escuelas, también hay actividad, gente que cruza permanentemente por la multivía, pero no hay radares en esta zona, digo.
Sí, la diferencia que hay respecto a Neuquén Capital es que cuando se diseña la multitrocha para nuestra ciudad, realmente no se tuvo en cuenta la idiosincrasia de nuestra ciudad.
¿Pero hay semáforos ahí o no?
Sí, hay semáforos, pero hay cuatro cruces a lo largo de 4 kilómetros. En cambio, en Neuquén Capital usted hace 100 metros y va frenando el auto. Tiene cada 100 metros, cada una cuadra tiene un semáforo. ¿Me explico? Entonces, acá el turista o el transportista pasa, en muchos casos no respetan los semáforos y en otro tiene un tramo que levanta una velocidad que no es la apropiada.
Claro. Es su primera experiencia como intendente de Senillosa, ¿no, Páez?
Sí, mi primera experiencia, así que estoy llegando a los, el 18 de marzo llego a los 100 días de gestión.
¿Qué tanto más complejo que lo que se imaginaba o menos es la función?
No, muy complejo, la realidad muy, muy compleja la situación. Primero porque, bueno, recibimos una administración pública realmente con, a ver, sin posibilidad de afrontar desafíos más que el de pagar sueldo, en lo cual concurrí prácticamente, y estoy concurriendo a la provincia para que nos asistan para terminar de pagar sueldo. Imagínese que después para el funcionamiento es ir
con... ¿A través de qué mecanismo? ¿Adelanto de coparticipación?
Claro, no, a ver, nosotros firmamos un convenio con la provincia que uh-huh. está vigente y vamos a volver a renovarlo, en la cual la provincia nos envía los fondos correspondientes por ley, coparticipación, regalías, sí. y ese fondo no alcanza para cubrir todos los sueldos, uh-huh. por lo tanto, el saldo lo termina soportando la provincia. Esa es la,
pero no en calidad de préstamo, no es que usted se esté endeudando.
No, en principio, a ver, hay metas que hay que cumplir, claro. obviamente, mejorar la cultura tributaria, que no, realmente encontré una municipalidad, una gestión que no ha tenido cultura tributaria, uh-huh. y bueno, y reducir la cantidad de ingresos a la municipalidad, lo cual hemos estado haciendo en un proceso de ordenamiento en estos 100 días, en la cual, bueno, hemos logrado disminuir mucho esos gastos corrientes y necesarios que tenía.
¿Se redujo la planta de trabajadores?
Sí, hemos hecho un ordenamiento, en realidad, en la cual, bueno, hemos ordenado bastante en ese aspecto. Hemos revisado algunas cuestiones irregulares, donde plantas políticas uh-huh. de la gestión nos habían pasado a planta permanente, lo cual no revestía ni el carácter de empleados municipales, sino como funcionarios. Hemos hecho una revisión importante sobre eso, también muchos monotributistas que la realidad no tampoco estaba acreditado la prestación del servicio, claro. se han dado de baja. Hemos tenido situaciones donde, bueno, gente de otras provincias estaba cobrando sueldo, así que también estamos reviendo esas situaciones. Bueno, seguimos, porque la realidad que teníamos cuando ingresamos, nos encontramos con 1.188 pagos de sueldo. Entonces, es un proceso que lleva tiempo y bueno, y que continuamos en revisión.
¿Cuál sería el número ideal de empleados estatales en Cenillosa?
Y mire, la carta orgánica refiere que tiene que haber como mucho el 1,5 de empleados municipales en proporción a la cantidad de población. Uh-huh. Hoy estamos alrededor, estamos esperando los últimos datos del índice que se hizo, pero estamos alrededor de 22 mil habitantes, tendríamos que tener 350
claro, uno
trabajadores más municipales. Estamos totalmente excedidos, absolutamente excedidos. Así que bueno, estamos en ese proceso, porque la realidad es que la comunidad lo requiere, los vecinos lo necesitan ver un desarrollo urbanístico, necesitan el mantenimiento de los espacios verdes, de las calles, y la única opción hoy es ordenar la municipalidad, y eso nos va a permitir progresar a los barrios, a los requerimientos del vecino que constantemente lo está solicitando.
Intendente, muchas gracias por charlar con nosotros esta mañana, muy amable.
Bueno, muchas gracias, han sido muy amables.
Hasta pronto.